Hola, vida abundante, un fin de semana más juntos acá en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Bueno, hemos venido trabajando una serie que se llama Valore. Y la idea es no cruzar este río sin poder llevarnos algunas perlas de valor, sin dejar de apreciar algunas cosas que dábamos por sentadas. O, de alguna manera, descubriendo algunas cosas en nuestra vida, en la vida, que son necesarias de determinar y de valorar. Este precisamente es el tema de este fin de semana. Vamos a hablar de valorar las transiciones. Una palabra que casi nunca se usa, pero le voy a decir algo. En algún momento lo había trazado hace aproximadamente 10 años. Había trabajado este tema. Las transiciones son obligatorias, son absolutamente necesarias y casi nadie las determina. Casi nadie entiende este traslape de la A a la B y de la B a la C. Todos tenemos que desarrollar el arte de pasar de grado, de pasar de etapa, de pasar de ciclo. Y vamos a ver cuáles son los elementos fundamentales para aprender a valorar y de esta manera asimilar y aprovechar un tiempo de transición como es el que estamos viviendo. Para hacer esto, voy a ampararme en el primer capítulo de Josué. Precisamente es uno de mis textos de vida. No pasa mucho tiempo sin que mi corazón le urja venir a escuchar lo que Dios tiene que decirme en el primer capítulo del libro de Josué, particularmente los primeros 9 versos. Estoy dando tiempo para que abra su Biblia, para que la busque, para que pueda compartir con nosotros, porque no hay nada mejor que estar en relación directa con la palabra de Dios. Dice de esta manera, solo leo los primeros 2 versos. Después, palabra clave, subrayable, de la muerte de Moisés, siervo del Señor, Dios le dijo a Josué, subraye, hijo de Nun, otra vez, asistente de Moisés. Todo esto es relevante al mensaje de este fin de semana. Mi siervo Moisés ha muerto. Por eso tú y todo este pueblo deben prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Esta es una transición. Josué está en transición, Israel está en transición, aún Moisés está en transición. Pasó de esta tierra a la presencia de Dios. Josué está pasando de una condición, de un grado, de un nivel de responsabilidad a otro. Israel está pasando del desierto a la tierra prometida. Y esto requiere transición. Y hay algunos elementos que la palabra de Dios subraya, limita. Normalmente nos sentimos cómodos en los límites que ya conozco. Después de esa cerca me da miedo pasar. Son pocas las personas que ven con naturalidad cruzar algún límite. La gran mayoría escogemos quedarnos en aquello que conocemos. Nuestra naturaleza quiere estacionarse en la etapa que conocemos. Pero la vida misma está subdividida en etapas y capítulos. No es una línea constante. Nosotros necesitamos aprender a transicionar. El problema es nuestra necia inercia a permanecer en el capítulo anterior de nuestra vida. Así que la transición es una etapa de cambio entre una experiencia y otra. Y escúcheme, por favor. Yo también pongo atención a la palabra del Señor. En Josué 1, es imposible tener éxito, palabra utilizada 2 veces en este capítulo. Es imposible tener éxito en la vida sin entender el valor de una transición. ¿Cómo la aprovecho? ¿Cómo la valoro? No sé si alguna vez le pasó, a mí muchas veces, en el colegio cuando supe que me había quedado, perdiste esta materia, perdiste dos materias. Esta materia en la vida hay que aprobarla. Necesitamos hacerlo. Oramos, Señor, te ruego una vez más que tu palabra sea absolutamente relevante a nuestras vidas. Vivimos tiempos difíciles donde hay demasiada gente mirando para atrás y necesito aprender a leer los tiempos, las transiciones. No podemos vivir suspirando por ayer. Necesito mirar hacia adelante en tu nombre. Enséñanos a hacerlo. Mi oración es sencilla para este fin de semana, pero al mismo tiempo difícil de cumplir. Enséñanos a cruzar el río con éxito. Que así sea. Amén. Bien. Amparado en estos versos de Josué capítulo 1, quisiera señalar por lo menos cuatro conceptos fundamentales de cualquier hombre o cualquier mujer que quiera cruzar sus ríos de manera exitosa, que quiera hacerlo bien, que quiera agradar a Dios. Dice la palabra del Señor en los evangelios que Jesús dijo esto: si tú vuelves a ver para atrás, no eres digno de mí. Hay una manera de ver el futuro, el presente y el pasado. Dios espera que tengamos la actitud correcta. Bien. ¿Qué tengo que saber de las transiciones? ¿Qué tengo que saber de una transición que es capaz de promoverme? Primero que nada, que son altamente dolorosas, que son extremadamente traumáticas, que duelen hasta las entrañas, que duelen desde las vísceras, duelen profundamente como lo que estamos viviendo. Aquí está Josué, sujeto de estudio de este fin de semana. Josué es un buen muchacho, es un buen hombre. Ha sido fiel desde que salió de Egipto. Ha sido un extraordinario monaguillo. La Biblia le dice asistente de Moisés. Pero de un momento a otro, aquella leyenda viviente, Moisés, aquel hombre extraordinario a través del cual Dios nos reveló su ley, sus conceptos primarios. Dice la Biblia en el verso 2, Moisés ha muerto. Se dice con simpleza. No es cualquier presidente, cualquier primer ministro, no hay nadie que podría tenerse esa cualificación. Pero es necesario entender quién era Moisés. Moisés es determinante, es uno de los personajes más importantes de la historia humana. Es un hombre sólido, potente, que cumplió una labor extraordinaria y ahora a Josué le toca transicionar. ¿Por qué? Porque un campanazo doloroso lo sacude de arriba abajo. Murió su mentor. Y él ayer era asistente y hoy es el líder. Amaneció siendo el líder. Las transiciones, aunque son traumáticas, y mientras más traumática, más importante el próximo capítulo, son necesarias. La transición es una experiencia agridulce. Se murió Moisés y ahora soy el líder. Y alguien podría solo subrayar una de las partes. Puede ocurrir en cualquier momento, en mi mejor momento, pero también en medio de una crisis terrible, una transición puede ingresar a mi vida con algún nivel de violencia. Hoy tengo, mañana no tengo. Hoy soy, mañana no soy. Hoy tenía una expectativa y mañana no la tengo. Josué piensa, qué rico era estar al lado de Moisés. Pero hoy es a él a quien le toca lidiar con aquel pueblo cabezón majadero. Y él sabe la tarea que tiene por delante. Moisés murió. ¿Cómo se releva una leyenda? ¿Cómo se releva un héroe? Los bebés no pueden quedarse para siempre en el vientre de su mamá. Se lastiman, se limitan, lastiman a otros. Tampoco puede quedarse para siempre de la mano de mami. Tampoco puede quedarse siempre en la escuela. Tampoco puede quedarse para siempre en el colegio. Tampoco puede quedarse para siempre en la universidad. Si se casa, no siempre será la misma etapa, porque hay grado 1 en matrimonio, grado 2, grado 3, grado 4. Yo necesito aprender a transicionar en mi vida. Dice la palabra en 1 Corintios 13, 11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Míreme, por favor. Si los golpes que estamos recibiendo, si este horno en el cual estamos metidos no me madura, ya no habría cuándo. Número dos. ¿Cómo se desarrolla la habilidad de valorar y de aprovechar una transición de A a B o de C a D? Se exige algo. Todo hombre, toda mujer exitosa, exitoso en la transición, cualquiera que ésta sea, debe saber que las transiciones exigen que yo renuncie a algo. Algo nunca más va a ser. Algo no va a volver a estar nunca más en mi vida. Y aceptar algo. Renuncio y acepto. Lo exigen las transiciones. Lo exige. Cuando alguien no entiende esto, cruza al otro lado del río llevándose cosas que no debería llevar. Siempre hay un después. Dice el verso 1 de Josué 1. Después de la muerte de Moisés. Escúchame, me escucho. Escucho la palabra de Dios. Siempre hay un después. Pero es necesario tener un cierre correcto de cada capítulo. Pero vamos dejando detrás de nosotros un pedacero de cosas sin terminar, sin hacer, sin actuar responsablemente. ¿A qué debo renunciar? ¿Qué debo aceptar en esta transición? Hay cosas que no me puedo llevar al otro lado del río. Punto. Punto. Debo vivir en el capítulo correcto de mi vida. Es terrible vivir en el capítulo anterior a mi vida. Hay cosas que debo dejar atrás, renunciar a ellas. Voy a fracasar si no entiendo esta verdad. Cuando alguien no entiende esta verdad, le duele la vida. Puedo lucir patético al otro lado del río porque me llevé algo que nunca debí haberme llevado allá. Nunca olvidaré la imagen en la televisión cuando se hablaba de esta situación con tintes de escándalo del primer ministro italiano Berlusconi, que teniendo en aquel momento 74 años tenía una novia de 17. Hay algo que está desfasado allí en ambas personas. Hay algo que está desfasado sin duda alguna. Las transiciones obligan a nuevos inicios, pero exige la toma de decisiones de acuerdo a mi nueva realidad y a mi nueva responsabilidad, a mi nueva condición. Escuchaba a Danilo Montero predicando y citó a Frank Girona. Dijo: acepta la realidad de que la vida se mueve por estaciones y ciclos. Entonces podrás acercarte a ella con sentido de asombro, admiración y aún en medio de la incertidumbre, aprenderás a cooperar con los ciclos de la vida. Y cuando sea tiempo de cortar y de dejar ir, cortarás y dejarás ir. Esto te preparará para la siguiente fase de expansión. Jesús lo dijo más cortito. El vino nuevo se echa en odres nuevos. La tendencia de nosotros es tomar el vino nuevo y echarlo en odres viejos y se echa a perder todo. Número 3. ¿Qué hago para pasar esta transición tan dura? ¿Cómo hago para cruzar este río? ¿Cómo hago para enfrentar lo que me está esperando del otro lado? Se llama transición, es un arte, es una capacidad. Y necesitamos refrescar estos conceptos. Me obliga a capitalizar. Me obliga a capitalizar todo lo que he vivido. Cada etapa me deja una enseñanza. Cada etapa me deja una perla, me deja un valor, me deja algo vigoroso, importante, que yo necesito aprovechar al máximo. Dice la Biblia 1:12 en la parte B, estamos en Josué. Por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Como vamos a ver, este concepto de preparación es fundamental. Implica que tengo los insumos para aquello que requiero del otro lado. ¿Qué aprendí en Egipto? ¿Qué aprendí en algún momento en el desierto? ¿Qué aprendí de aquellas personas que me acompañaron como espías? ¿Qué aprendí de cuando Israel bailó alrededor de una vaca? ¿Qué aprendí? Josué es un alumno de Dios. Los alumnos de Dios no estudian con pizarra. El cielo les aplica un aprendizaje encarnado. Tiene que aprender de las experiencias de la vida. ¿Por qué? Porque toda meta de llegada siempre implica una nueva meta de salida. Y de cada etapa se espera adquirir conocimientos, experiencias, vivencias que voy a ocupar en los retos futuros. Hay una pasta que me da cada vivencia, cada ciclo de mi vida. Por eso debo aprovecharlos uno tras otro, no quedarme pegado en uno, sino ascender al siguiente nivel, trayendo a mi vida, capitalizando aquello que voy a ocupar en esta nueva etapa que Dios me permite vivir. Hay cosas, entonces, que sí debo llevar al siguiente capítulo. Hay algunas que se quedan, pero hay otras que se van conmigo. El éxito o el fracaso de las transiciones, primero son entonces individuales. ¿Cuándo hay una familia exitosa? Cuando sus miembros tienen éxito. ¿Cuándo es que un equipo triunfa? Cuando hay un éxito individual que se pone al servicio de la colectividad. Se lo pruebo con Josué 1, verso 6. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra. Maravilloso y poderoso. Tú, éxito individual, que sumas al éxito colectivo. El pueblo que va a heredar la tierra. Escucho. La necedad alarga los procesos de transición. Hay transiciones que deberían durar un tiempo particular, pero se extienden. ¿Por qué? Porque mi necedad así lo provoca. De un momento a otro, alargo procesos. Lo que iba a tomar algunas semanas, tomó 40 años. ¿Por qué? Porque Israel era necio, era un mal alumno de Dios. Así que cuando uno va a transicionar bien y capitaliza, empieza a desarrollar una fuerza en el interior que le permite adaptarse de manera correcta a los tiempos, a las dificultades que presenta cruzar el río que me lleva a una nueva etapa de mi vida. Y por último, espero que todavía esté conmigo. Lo agradecemos, familia Vida Abundante, que podamos venir juntos a la palabra de Dios para encontrar respuestas y herramientas para la escuela de la vida, siendo alumnos de Dios. Este es mi último concepto. ¿Cómo se pasa? ¿Cómo se pasa el río? ¿Cómo se pasa de una etapa a otra? Necesito saber que duele. Necesito, por supuesto, necesito aprender. Necesito capitalizar. Y este es fundamental. Necesito entender que sin Dios es imposible conquistar la tierra. Nosotros subrayamos partes que nos gustan. Donde pongas los zapatos, eso será tuyo. Eso está en este pasaje. Es una promesa. Pero está estrictamente linkeada a nuestra relación directa, profunda con Dios, con el Señor Todopoderoso. Vea cómo lo propone el verso 9. El punto se llama la urgente compañía de Dios. No es opcional. Leo 1:9. Ya te lo he ordenado. Entiéndase, no es una sugerencia. Él no está diciendo, si te parece, me gustaría mucho que puedas dejar que te acompañe. Es una orden. Usted quiere cruzar exitosamente al otro lado. Esto es una orden. Sé fuerte y valiente. Ajá. No tengas miedo ni te desanimes. Ajá, esto es una orden. Fuerza, valor. No te desanimes. ¿Por qué? Siguiente palabra. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Permítame leerlo a la inversa. Si Dios no te acompaña, una paráfrasis, digamos, en antítesis del espíritu de este verso. Si Dios no va contigo, no hay manera de que puedas ser fuerte. Serás débil, serás cobarde. Si Dios no está contigo, te va a carcomer el miedo y el desánimo. Punto. Así que cuando yo voy a cruzar un río de transición de una etapa a otra, cuando vengo de la promesa al cumplimiento de algo, cuando soñé, pero ahora voy a realizar algo ahí en ese momento, yo debo entender que hay algunas cosas como las que hemos mencionado que son fundamentales. Pero hay una de ellas que es vital y es la compañía de Dios. Es personal, es una decisión puntual y personal. El único factor determinante es Dios. ¿Qué es determinante? ¿Una persona, una organización, un estado, un gobierno, un ministro? ¿Qué es determinante? Lo único determinante es Dios. No es una pandemia. El pueblo inteligente, así termina el capítulo 1. Nosotros vamos a ir con usted, don Josué. Vamos para adelante. Solo pedimos una cosa: que Dios esté con usted, así como estuvo con Moisés. Y entonces vamos con usted. Todos nosotros necesitamos que se manifiesten pruebas de que Dios nos está acompañando, de que no haya duda de eso. Me impresiona la simple forma en que inició este capítulo. Una vez más lo retomo. Se murió Moisés, figura dominante. En este capítulo se menciona 10 veces. En el siguiente capítulo ya no se menciona a Moisés, y a partir del tercer capítulo, Josué es la figura dominante. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña algo importante. Nadie lo ha dicho mejor que Charles Swindoll. Él dijo esto: cuando alguien de Dios muere, nada de Dios muere con él o con ella. Nada, porque Dios es Dios. Las transiciones son violentas, dolorosas. Vea la imagen que mandé por ahí en el PowerPoint para que pudiéramos tener una buena idea de una de esas transiciones extrañas. Esta es una boda apenas a mitad de junio. Me gusta ver más que números que murieron tantas personas, lo cual es dolorosísimo, porque detrás de cada una de esas personas hay una historia, una familia. Pero me gusta ponerle nombre. Esta es una boda en un lugar que se llama Patna, en India. Apenas va a ser cumplirse un mes de esto. Una boda es un momento de gran alegría. Pero la India es un país con una crisis COVID. 20,000 casos diarios es el promedio que tienen. Muy fuerte. Viene una boda que sería como un momento de alegría, de celebración. Pero el novio aparece en la boda tosiendo, sintiéndose mal. Estaba enfermo de COVID. Habían 300 invitados. El reportaje lo que señala es lo siguiente: contagió a 119 porque él era el novio. Felicidades, esto, lo otro. 119 contagios a partir de allí. Ojo. Pero lo más fuerte de todo, 2 días después murió. Así que en quien pensé es en la novia. Hoy es soltera, mañana es casada y 2 días después es viuda. Y esto me lleva a una pregunta. La transición en la cual yo estoy, ¿la provoqué yo o es una materia de Dios para mi vida? Normalmente, cuando se cumplen los ciclos de manera correcta y normal, no es tan violenta la transición de un lado a otro. Pero cuando nosotros, por insensatos, por majaderos, por miopes, por tercos, somos capaces de provocar transiciones violentas en nuestra vida y en la vida de otra persona, esto es fuerte. Pero sin importar si la provoqué yo o es Dios quien me metió, cuando alguien retoma la actitud correcta, alguien debe saber que Dios es el único que puede hacer que los pronósticos no importen. Aunque las apuestas estén absolutamente en contra mía, Dios marca una diferencia siempre. Y aquí concluyo. ¿Cómo se aceita una transición? Hay por lo menos 3 elementos para aceitar una transición. La primera, celebre. Hay mucho que celebrar. Hasta un funeral, que es un elemento de transición, hay que celebrar la vida de alguien. Nos duele, lloramos el hasta luego. Si es alguien que le pertenecía a Cristo, es solo es hasta luego. Se celebran las lecciones, se celebran los amigos, se celebran las experiencias. Hay muchas cosas que celebrar. Escucho y escuche. Por amargo que haya sido mi capítulo pasado, no puedo vivir en un luto eterno. Dios tiene para ti y para mí un capítulo nuevo, desafiante y fructífero. Se le dijo a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y agarre eso y métaselo en el alma y en el corazón. Solo Dios puede ofrecer una cosa como esta. Segundo elemento de transición para aceitarla, para que fluya: perdone. Pida perdón. Cruzar al otro lado del río con el hígado punzado, lleno de peso, de odio, de resentimiento, cargado contra todos, amargado, no funciona. Tengo que perdonar, tengo que pedir perdón porque me va a hacer libre para correr y para edificar. Josué tendría alguna factura que pasarle a alguien. Por culpa de ustedes di vueltas 40 años en este desierto. No fue mi culpa, pero él decide perdonar, cerrar el capítulo con perdón, con restitución. Fallé, debo arrepentirme. Quité, tengo que restituir, tengo que devolver. Decepcioné, voy a pedir perdón. Entonces sí, todo lo que pise será mío. Y por último, debemos comprometernos. Lo que pasa es que los egoísmos no nos permiten comprometernos al nivel correcto. Ninguna transición funciona sin el valor del compromiso. No hay éxito sin compromiso. Así que familia de vida abundante, no son tiempos fáciles, son tiempos complicados, duros. Yo también soy parte de esto, lo vivo, lo sufro. Pero nadie que vuelva a ver para atrás es digno de él. El vino nuevo se echa en odres nuevos. Y tenemos un mañana, un futuro al que vamos a conquistar en el nombre de Jesucristo. Qué triste y patético es alguien que sigue suspirando por aquellos goces, comillas, de Egipto, sin saber que hay una tierra que Dios tiene para nosotros preparada adelante. Es la tierra de conquista, la tierra de promesa, y vamos por ella, vamos por ella. No puedo seguir en un luto eterno, en una depresión eterna. Duro sí, es un golpe, ¡pum!, que me despierta a la realidad de que tengo que cruzar un río difícil, pero con una promesa maravillosa de que Dios nos acompañará siempre. Así que la vida es como los capítulos de un libro. Quizá el capítulo anterior no lo escribí con la mejor letra, no la redacté de la mejor manera, quizás un capítulo poco atractivo, pero hoy Dios nos da la oportunidad de escribir un nuevo capítulo, con mejor letra, y especialmente aprendiendo a diferenciar entre un punto final y un punto y seguido. Este partido no ha terminado, y quienes lo van a ganar es la gente que tiene a Jesucristo ensartada en la vida. Amén, y que así sea. Oramos. Señor, quiero agradecerte este momento, Padre, darte gracias por la hermosa bendición de superar las puertas que se ponen de frente a la iglesia para que no avance, para que no se desarrolle. Y hoy resulta que nuestro Dios tenía un as debajo de la manga. Porque Dios no está en cuarentena, porque a Dios no lo pueden trancar, y Dios está forjando una iglesia en cada casa, en cada familia. Dios está depurándonos, porque hay que cruzar un río y queremos pasar buena nota. Nadie quiere quedarse, todos queremos aprobar materia para seguir adelante. Y ahora lo que te pido, Señor, es por por quienes hoy en esta casa llamada Vida Abundante, repartidos por muchos lugares, abrimos tu libro con hambre y con sed, con anhelo de aprender a vivir. ¿Cómo se vive? ¿Cómo se pasa esto, Señor? ¿Cómo? Tan difícil, tan duro. ¿Cómo se pasa? Cuando la desesperanza quiere invadir, cuando la frustración, el dolor, la incertidumbre. Es un golpe que nos despierta. Es una transición. Nos estás invitando a cruzar un río y hacerlo bien. Te agradezco. Te agradezco, Señor, que tu palabra, que nos sabe leer, que decodifica al ser humano y resuelve sus incertidumbres, es un golpe que nos despierta. Me obliga a renunciar. Oro pidiendo que la luz de tu espíritu nos ilumine de tal manera que sepamos que se tiene que quedar, que no puede seguir siendo, y que tengo que aceptar. Ayúdanos, Señor, a capitalizar las experiencias. Ayúdanos, Señor, a extraer oro de cada una de estas vivencias que hemos tenido en la vida. Y quizá tengamos el nivel de sabiduría de aprender de los errores y virtudes de otros. Pero sobre todo, Señor, enséñanos a confiar en ti. Es una orden. Ya te lo ordené, dice tu palabra. Tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente. No puedes caer presa ni del temor ni del desánimo. Y uno grita: ¿cómo, Señor? Mira todo lo que está ocurriendo. Mira todo lo que ocurre a nuestro alrededor. Mira lo que está pasando en este mundo. Y entonces retumba tu palabra en la segunda parte del verso 9, porque el Señor tu Dios te va a acompañar donde quiera que tú vayas. Solo te pido, Señor, que este valle difícil sea una oportunidad para sentir tu mano como nunca antes en nuestra vida la hemos sentido. Pido esto para cada una de las personas que hoy, alrededor de tu palabra, por la fuerza de tu espíritu, venimos, Señor, a ti. Que así sea, por Cristo nuestro Señor, el nombre que abre el cielo para aquellos que no lo merecemos. Que así sea. Amén, amén y amén. Familia Vida, que Dios les bendiga muchísimo. Vamos para adelante. Y como siempre digo, amparado en el último texto, en el último capítulo de Malaquías, volverá a amanecer. Chao.
Este fue nuestro mensaje de vida. Conózcanos en www.vida.cl. Somos Vida Abundante Coronado.